esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Señor, enséñanos a orar. La oración es trascendental en nuestra vida, a tal punto que nosotros podemos, entre comillas, medir, así como decíamos ayer o anteayer, que podemos preguntarnos cuánto sabemos del amor de Dios, o cuánto sé que Dios me ama, y en este sentido puedo saber cómo está mi vida espiritual. Lo mismo se puede decir de la oración, porque la manera en que yo sé que Dios me ama, una de las maneras, no la única, pero muy importante, y la más importante entre otras, es el contacto que yo tengo con Él en la oración. ¿Cómo voy a saber que Dios me ama si nunca hablo con Él? Si nunca tengo un diálogo con Él, si nunca pienso en Él. De hecho, una de las grandes místicas españolas, Santa Teresa de Ávila, habla ella de 9 grados de oración y también de 7 moradas, que son 7 pasos hacia la santidad. Y van unidos. Cada paso en la oración es un paso en esas moradas, ¿sí? No podemos nosotros, por ejemplo, si a los 10 añitos rezamos igual que a los 20, igual que a los 30, hay algo que no está bien. Porque sería como conocer a una persona y tratarla igual al año, a los 2 años. No nos tratamos igual después de conocernos. Cuando hay más confianza, el trato es distinto. Pensemos, por ejemplo, los novios se conocen a los 18, 20 años, se casan a los 22, 23. Cuando tienen 50 años, no se tratan igual, no se hablan igual. Incluso se hablan menos. Así pasa en la oración. La oración se va haciendo más sencilla. Dos personas casadas de mucho tiempo se miran y ya saben lo que se quieren decir. Ya saben lo que piensa el otro. Bueno, igual, pero mucho más profundo, porque es con Dios, pasa nuestra relación con Él. Por eso, si no le damos importancia a nuestra vida de oración, no hay forma de que podamos progresar en la vida espiritual y tenemos peligro de no salvarnos. San Alfonso María de Ligorio va a decirlo en una sentencia muy cortita y muy fuerte: el que reza se salva, el que no reza se condena. Y también va a decir él: no es que hay gente fuerte y gente débil en lo espiritual. Hay gente que no reza y gente que sí sabe rezar. Punto. La diferencia está ahí. Si uno ve a una persona que dice: ¿por qué yo veo que esta amiga, este amigo, esta persona puede, no sé, no cae en pecado y se la ve más contenta? Es la oración. Pregúntenle, seguro que reza y que reza mejor que yo. Bien, teniendo esto presente, digamos algo de la oración de los santos que vamos a visitar hoy. Turín es muy conocido, habrá otras cosas también obviamente, pero realmente uno piensa en Turín, piensa en la Sábana Santa, piensa en Don Bosco, piensa en Pier Giorgio Frassati y piensa también en San José Benito Cotolengo. Son santos muy propios de aquí, los más conocidos. Bien, entonces, al de algunos de estos santos, digamos alguna cosa. Y empecemos por Don Bosco, gran educador de la juventud a nivel de iglesia en todo el mundo. Si uno piensa en jóvenes y cómo ayudar a los jóvenes a ser santos, piensa en Don Bosco. Es el gran maestro. Y decía, él tiene frasecitas, son como máximas que él solía repetir. Por ejemplo, decía, la oración... Esperemos, mejor por este. Alegría, oración y comunión son el secreto de nuestra resistencia. Alegría, oración y comunión. ¿Resistencia a qué? Al pecado, a las tentaciones. En otro lugar, los medios positivos para conservar la castidad. Este santo también, hay santos que se destacan por una virtud, otros por otra. Todos son muy virtuosos, pero algunos se destacan o enseñan más una virtud que otra. Don Bosco, como trataba mucho con jóvenes, pero incluso lo vivía él también, hablaba muchísimo de la castidad, la alababa esa virtud muchísimo. Entonces, medios positivos para conservar la castidad. El primero, oración. El primero. Después dice otras cosas que de paso, por supuesto, las menciono. Evitar el ocio, o sea, estar sin hacer nada. Frecuentar los santos sacramentos, sobre todo confesión y comunión. Y ser cuidadoso con las cosas pequeñas. En otro lugar, hablando de la ayuda que hay que dar a los demás, en las cosas que se hacen, decía... La oración es la más efectiva cooperación. Están haciendo a alguien algo y yo no puedo ayudarle, tengo que rezar, es lo más efectivo. A veces uno dice, no puedo, pero al menos voy a rezar. Como si ese al menos fuera una cosa de segunda. No, la oración es lo primero. Porque cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos nosotros, somos pequeños, somos débiles, somos una cosita, por así decirlo. Si le pedimos a Dios, le decimos a Él que tiene todo el poder que lo haga. Por eso la oración tiene que ser lo primero en los medios que ponemos para hacer algo o para ayudar a alguien. La última, fe y oración, he aquí la mejor arma y nuestro apoyo. Fe y oración, fe y oración. Muchas veces se habla del rosario como un arma, ¿no? Como un arma contra el diablo, como un arma contra el pecado, contra la tentación. Y miremos cómo Don Bosco, cuando entró al seminario y le pusieron la sotana, tenía ciertos propósitos. Era seminarista, pero fíjense que la oración estaba allí. Y la oración, y una cosa más que tenemos que unirla con la oración, que es la lectura espiritual. Si yo no leo nunca nada espiritual, es muy difícil que cuando me ponga a rezar me salga la oración. Porque los pensamientos que tenemos durante el día, más en este mundo que vivimos un poco frívolo, siempre el mundo ha sido un poco así, pero en estos tiempos que corren, entonces, si yo en ningún momento del día le doy a mi pensamiento un alimento que sea distinto de lo que veo, de lo que me dicen, salvo que yo tenga amigos o familiares santos que me hablen de cosas de Dios, cuando me pongo a rezar de mi corazón no hay más que esas cosas. Entonces, lectura espiritual va muy unida a la oración. Entonces va a decir, amaré y practicaré el retiro, ¿no? Bueno, es una manera, tiene que haber algún momento en mi vida que tenga que dedicar a la oración. Además de las prácticas ordinarias de piedad, es decir, va a rezar lo que tiene que rezar, no omitiré nunca el hacer cada día un poco de lectura espiritual. Y en otro lugar, puesto que en el pasado he servido al mundo con lecturas profanas, en el porvenir procuraré servir a Dios entregándome a las lecturas religiosas. Indigamos algo más de este joven, no sé si se lo conocían o no, supongo que de nombre al menos, hay aquí dos cosas muy típicas de él, por así decirlo. Él ayudaba mucho a los pobres, murió de 24 años, no era religioso, nada, así que en este sentido no se puede poner ninguna excusa. Y también le gustaba mucho la montaña, ¿no? Decimos alguna cosa de él con respecto a la oración, porque obviamente si es beato y va a ser santo es porque rezaba. A los 13 años se inscribió en la Asociación del Santísimo Sacramento y 3 años después, cuando tenía 17, entró en la Liga de la Eucaristía, se hizo socio de esa liga. ¿Qué hacía? Tenía sus momentos de adoración, pero también dentro del colegio jesuita hacían apostolado con este tema. Invitaban a otros a hacer oración, a hacer adoración ante el Santísimo Sacramento y, sobre todo, trataba él de hacer adoración nocturna. Siempre hacía adoración, como veremos, tenía mucha devoción en la misa, también rezaba de manera ejemplar, pero tenía un amor propio personal por la oración a la noche, que sabemos que tiene algo especial, ¿no? Decía él, los soberanos, los reyes, de noche dan turnos de guardias a sus castillos. Siempre hay alguien haciendo guardia para que no lo maten al rey o no le roben. Y Jesucristo merece honores muchos más que los soberanos y los reyes. Si tenía él, sentía que era un honor para él estar de noche con Jesús. Entonces se había notado, esto fue a los 20 años, en la asociación de la noche, de la oración nocturna, tenía sus turnos el segundo sábado de mes. Todos los segundos sábados de mes pasaba la noche en oración, no faltaba nunca. Y en ese tiempo había una... O sea, ¿por qué se hacía? ¿Por qué de noche? Entre otras cosas se hace de noche porque la noche es un tiempo para, lamentablemente para muchos, para pecar. Momento de las tinieblas, donde la luz del Señor muchas veces en muchos corazones no está. Entonces, de manera especial rezaban en la noche del carnaval. Cuando estaban por empezar el carnaval, entonces un día se presenta él en la sacristía, recuerda un monseñor, y dice, llega, dice, monseñor, me ausento por 3 días, estaba con el equipo de montaña, pero más cargado que otras veces. Entonces le explica, me ausento por 3 días, pasaré carnaval en la nieve. También se iba a la montaña, para él la montaña era un lugar de oración y un lugar de sacrificio. Se iba a ofrecer todo eso, pero antes, dice él, estaré toda la noche en oración. La pasaré aquí, tendré misa, comulgaré y me iré a la montaña. O sea, toda la noche en oración, misa, comunión y después a subir a la montaña. Este joven hacía eso como si fuera un acto más, por supuesto, de su vida. Es decir, lo tenía como una virtud muy, muy propia. Y uno dice, ¿cómo hacía? Lo hacía por medio de la oración. Y miren lo que decía este monseñor, porque le cautivaba a este joven, porque uno puede ser ejemplo para un sacerdote, un obispo, lo que sea, por supuesto. Dice así, ¿cuántas veces se presentó el sábado para preguntarme a qué hora celebraría la misa del otro día? ¿Y cuántas veces me pidió que anticipara esa hora? ¿Por qué? Porque él quería irse a la montaña. Y si la misa no era tan temprano, no podía ir. Y dice, no siendo esto posible, manifestaba un ligero desencanto, mas permanecía firme y bien decidido a renunciar a su excursión. Si la misa no le daba el horario, no iba a la montaña. Aunque tenía pasión por la montaña, no faltaba misa, por supuesto. Con cuánto gusto le veía entrar el domingo por la mañana a la iglesia de San Segundo, calzado con botines de montaña, con los esquís en las manos, mochila en las espaldas. Se encaminaba con pasos ruidosos hacia la sacristía. Allí dejaba su equipaje y comenzaba a ayudar en misa. Siempre me emocioné admirando a aquel joven de cuerpo robusto, pero aún más robusto en su fe. De hecho, casi santo ya, Pier Giorgio decía que lo que le daba el sentido a su vida era su fe. Dice, si yo no tuviera fe, no sé qué sentido tendría mi vida. Y decía, la fe que me dio el bautismo, él estaba muy claro que la fe venía de ahí, de ese primer momento, de ese primer germen de gracia que nos da el Señor. Tampoco era él para nada aparatoso cuando rezaba. Dicen los amigos que era como digno de ser imitado. Ninguno, no era un beato, como decir, por ejemplo, había condecoraciones en el colegio por su fe, por su devoción, porque lo veían realmente, nunca llevaban la condecoración que se veía, pero llevaban en el bolsillo el carnet de que era socio del Santísimo Sacramento. Eso lo llevaba con un carnet de identidad, dice la hermana, pero nunca lo mostraba. Y en la misa y en lo demás, dicen los amigos, él nunca se veía muy afectado, pero sí era ejemplar. Terminaba la comunión, dice, y era ejemplar verlo. Un amigo decía, no lo decía su madre, era ejemplar verlo rezar, ¿no? Bien, tomemos todos estos ejemplos y entendamos que estamos llamados a lo mismo, no es para unos pocos, ¿no? Todo lo que hacen los santos, aún como repito, uno dice, uno puede ir a la montaña. Vamos a la montaña porque me gusta la montaña. Sí, pero él lo tomaba de otra manera. Contemplaba a Dios en la naturaleza y también lo tomaba como una manera de morir a sí mismo, porque hay que sacrificarse para subir una montaña. Decía su hermana, por ejemplo, su amor por la montaña era un signo de su voluntad. Voluntad de ascensión espiritual, de dominio de sí mismo. Nunca se quejó Pier Giorgio por el hambre, ni la sed, ni el cansancio. Se vislumbraba, dice un autor en él, a un joven alpinista que había aprendido la lección materna de imponerse frente a todo lo que pudiera parecer debilidad o rendición. Bueno, pidámosle a estos santos a los cuales vamos a visitar en este día, pidamos, de hecho después de la misa le damos una estampita que me dio el padre, nuestro padre en la otra parroquia, con una reliquia de Pier Giorgio. Pidámosle también a Don Bosco, pidámosle a San José Benito Cotolengo. San José Benito Cotolengo, visitaremos un poquito la gran obra que hizo él de misericordia, de niños discapacitados. Decía él, no podía pasar delante del Santísimo Sacramento, no podía pasar, digo, en una casa religiosa, las capillas no te quedan tan atrás mano, o sea, pasás por frente, no podía pasar sin entrar. Tenía que entrar siempre a saludar al Señor, no importa lo que estuviera haciendo, no importa con quién estaba, pasaba por capilla, entraba, aunque sea 30 segundos y salía, ¿no? Son gente, como son santos, que no pueden vivir sin el Señor, sin la oración. Pidámosle entonces a ellos, pidámosle a nuestra Madre del Cielo, que todas estas visitas que hacemos, aún en medio de un sacrificio, ¿no? Dormirnos también, lo que sea, la comida, todo lo entendamos con sentido espiritual de peregrinación. Antes las peregrinaciones eran siempre caminando. Bien, tomamos ese sentido y aprovechemos a pedir a estos santos que aprendamos en este día especialmente a rezar. Rezamos bien, tenemos una buena vida espiritual. Rezamos mal, tenemos una mala vida espiritual. No rezamos nada, nuestra vida espiritual se muere. Y déjenme terminar con esta frase de otro santo de aquí, Santo Dominguito Sabio, se murió a los 14 años. Él decía, miren qué sencillez y qué profundidad en un niño tan pequeño, en realidad lo debe haber dicho esto cuando era más pequeño todavía. Si queréis recibir muchas gracias, visitad muchas veces a Jesús en el Santísimo Sacramento. Si queréis recibir pocas gracias, visitad pocas veces a Jesús en el Santísimo Sacramento. Si queréis, no queréis recibir ninguna, no lo visitéis nunca. Del Evangelio de hoy, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y daréis, golpead y se os abrirá. Le pedimos a nuestra Madre del Cielo la gracia de poder convencernos de estas verdades. Ave María Purísima.